comercial con Estados Unidos sigue siendo un pilar para nuestro crecimiento, cierro comillas. Así que esta noticia ha impactado positivamente en el departamento de Bolívar, don Juan.
7:52 minutos de la mañana a esta hora. Nos da gusto saludar al general ya en ejercicio de buen retiro, mientras tramitan la carta que fue presentada ayer, Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa Nacional. General Sánchez, señor ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Juan. Me alegra muchísimo saludarlo, al igual que saludar a quienes a través de sus micrófonos nos escuchan para conocer un poco de esta persona, este humilde colombiano dispuesto a servir con todo y con todos nuestros policías y militares para restablecer nuestra seguridad y proteger lo más sagrado, como lo ha dicho nuestro presidente, que es la vida.
Comillas, hoy es mi último día como general de la República activo, acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente, lo hago después de 35 años de llevar sobre mi piel el uniforme de un soldado, lo hago después de entregar absolutamente todo, incluso arriesgando la vida, como lo han hecho nuestros héroes que en este momento nos observan desde el cielo, he entregado todo honrando lo que significa este uniforme, que es el amor a una patria que se merece un futuro digno. Eso les dijo usted ayer a todos los colombianos. Lo escuchamos. ¿Qué sintió y qué pasaba por su cabeza en el momento en que tenía que desprenderse de su uniforme como general del aire y asumir lo que se llamaba antes el Everfit, el traje civil, para asumir como ministro de la Defensa Nacional? ¿Por qué? ¿Por qué aceptó esa designación tan importante?
Juan, en ese momento que decidí retirarme de la vida militar, fue un golpe emocional muy, muy fuerte para mí, muy fuerte. De nostalgia, de tener una, de colocar lo que siempre he hecho en toda mi vida, intereses personales o mis egos, porque podría, tenía la opción también de, en algún momento, en un futuro, unos años, ser general o comandar la Fuerza Aeroespacial Colombiana o el Comando General de Fuerzas Militares, si así lo estimaban conveniente. Pero ya mi vida militar, en pocos días, ya no estuviera más vistiendo esa piel de militar activo. ¿Y por qué asumí eso? Porque considero que hay un bien superior al cual yo puedo servir. Y es dejar eso de lado, ese ego, por un bien institucional, un bien superior que se llama el país.
General, bueno, general en retiro, ministro más bien, ¿cuándo asume como ministro oficialmente y qué es lo primero que va a hacer?
Gracias, Darcy, buenos días. En este momento soy Pedro Sánchez, no soy general activo ni tampoco soy ministro de defensa, aún no ha recibido. Pero lo primero que voy a hacer es tomar decisiones en los puntos neurálgicos acorde a la información que reciba la semana entrante. Muchos hablan que no hay estrategia, ¿no? La estrategia la hay. La estrategia la hay. Lo que pasa es que la estrategia no es simplemente un papel. También se requieren recursos. Y parte de esos recursos son necesarios gestionar para tener todas las capacidades para defender a los colombianos. Pero en enfoques importantes donde hay que actuar, donde que hay que apretar, digamos, un poquito el tornillo preciso, es en la inteligencia y en la contrainteligencia. ¿Por qué lo digo? Porque para solucionar un problema hay que reconocer los hechos tal como son, con toda la crudeza. Hacer un diagnóstico muy, muy serio. Y ese diagnóstico y la amenaza la hace la inteligencia, que lo ha hecho. Pero se requiere fortalecerla para que sea más puntual. Eso nos permite ser más efectivos, ser más eficientes, ser más eficaces. Nos permite emplear menos recursos para lograr el mayor resultado. Pero también en la contrainteligencia, que es depurar esos pequeños criminales que están al interior recordando claramente que las fuerzas militares y la Policía Nacional son las instituciones que gozan de mayor favorabilidad en Colombia, lo han gozado así durante gran parte del tiempo. Eso significa que somos buenos, pero claro, hay unos bandidos ahí que toca, que tenemos que depurar, porque es absurdo que le paguemos además impuestos de los colombianos y además de eso nos ponga en riesgo la vida de nosotros. Pero también es con esa inteligencia, con ese diagnóstico, aplicar lo que es el poder blando y el poder duro, la zanahoria y el garrote.
Pero venga, general, una precisión, perdón, señor Sánchez, señor. Una precisión, ¿cuándo es que se posesiona? Porque hay un tema ahí de que si tenía que estar 3 meses, sí. por temas de
régimen especial de
eso, exactamente. ¿Cuál es la realidad?
Gracias. Resulta que a partir de que radiqué mi solicitud de retiro, se ocurre una novedad fiscal que ya no soy activo. Eso ocurrió el día de ayer. Sin embargo, por temas prestacionales, el Estado dice a este militar o a este policía que entregó todo por la patria, que arriesgó su vida, que volvió vivo a casa, le damos 3 meses de alta para temas prestacionales, para que en esos 3 meses de alta se haga todo el procedimiento para que luego adquiera su retiro como militar. Durante esos 3 meses se hacen unos protocolos que en mi caso no serían 3 meses, sino serían días, pocos días, para que yo pueda entonces terminar ese periodo de alta, que no van a ser los 3 meses de alta, sino días, y luego ya pueda comenzar a ejercer como ministro. ¿Por qué? Por la Constitución dice que uno no puede recibir 2 asignaciones. En este caso no podría recibir la asignación estando de alta y siendo ministro. Entonces es terminar ese periodo de alta en pocos días, que lo permite la ley y que se ha hecho. Por ejemplo, el ministro Pinzón en el 2013 lo hizo con mi general Pérez.
Claro, lo entendemos perfectamente. General, lo saluda William Calderón. Y le digo general porque es que eso es como los cargos de los presidentes o de los ministros que de por vida ya quedan con ese cargo que tuvieron durante un momento de su vida. General, la situación de orden público que estamos viendo hoy en el país es absolutamente dramática, está descuadernado el país en materia de orden público y muchos analistas y observadores de la realidad nacional han dicho que lo que está pasando es que se ve una fuerza pública, unas fuerzas militares maniatadas para actuar contra la guerrilla, y eso viene ocurriendo desde el comienzo del gobierno Petro. Usted que ha vivido al interior de las fuerzas militares esa situación, ¿esa lectura es adecuada? ¿Las fuerzas militares están actuando al 100% contra la guerrilla, contra esa amenaza contra el Estado, o están maniatados? ¿Cómo se siente en general?
Gracias, William. Buenos días. Quisiera hacer un pequeño contexto ahí, que por favor me lo permitan. Las personas que tienen 60 años en Colombia no han tenido un minuto o un día de paz. Hemos tenido permanentemente un conflicto de unos grupos narcocriminales, narcoterroristas, que algunos dicen, por ejemplo el ELN, que es que es la revolución. La revolución con las armas se hizo hace más de 200 años, cuando se logró la independencia de Colombia, y de ahí surgieron las fuerzas militares. O sea, nosotros descendemos de revolucionarios, esos fueron nuestros antecesores. Y en esta era, si quieren hacer revolución, hágalo como lo permite la democracia, que están todas las instituciones dadas para ello. Respecto al actual gobierno que llegó y que si maniató a las fuerzas militares o si estamos al 100%, quiero decir que el gobierno llegó con una política de paz total y para eso formuló las leyes. Y eso generó que unos diálogos, unas negociaciones y que no se desarrollaran operaciones ofensivas contra esos grupos narcocriminales que viven del narcotráfico y del crimen. Y al emitir esa política hace que las fuerzas militares no puedan afectarlos directamente con operaciones ofensivas. Y pues eso, digamos, permitió que esos grupos criminales, frente a una mano bondadosa, yo jamás había visto en la historia que conozco tanta bondad de un presidente de la República para extenderles la mano y decirles vengan para acá. Es la oportunidad para que cambiemos la historia de Colombia. Pero sabíamos que estaba negociando con criminales y que los criminales por debajo de la mesa fortalecieron su capacidad. Traicionaron no solamente al presidente de la República, traicionaron fue a Colombia, a los pobladores del Catatumbo, del Chocó, del Cauca, de Arauca, y fortalecieron su capacidad, y vimos cómo explotó esa bomba ahí en el Catatumbo, en el cual 50.000 desplazados y un centenar de muertos que tenemos. Frente a eso, pues la fuerza pública no podría decir que ha estado maniatada, sino que ha estado regulada bajo unas políticas para actuar. Porque, por ejemplo, contra el Clan del Golfo, pues se ha permitido actuar, pero el Clan del Golfo es el que más ha crecido. Entonces, ahí detrás de eso hay unos factores estructurales muy complejos. Y la fuerza pública, por otra parte, por diferentes factores, perdió capacidad. Y una de esas capacidades clave es el movimiento y la maniobra, si lo hablamos en funciones de conducción de la guerra. Y esa movilidad y maniobra la perdimos con los helicópteros, que muchos están en tierra. Entonces, y por factores incluso externos, la guerra Ucrania-Rusia prácticamente colocó los Mi-17 en tierra, y ese helicóptero que se utilizaba como un camión para llevar los abastecimientos, pues al no estar operativo, entonces se emplea es el Blajo, que es empleado para misiones de asalto aéreo, misiones ofensivas, y pasamos casi que a emplear el Ferrari para traer el pan. Y eso hace un efecto enorme en la fuerza pública, que produce una reducción en el ritmo operacional. Pero la verdad es que es un problema estructural, es porque cuando uno mira los cuatro grandes males que le acogen a Colombia, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, hay uno que carcome y que está en toda la sociedad y en todos los sectores, que es la corrupción. Ahorita estamos luchando con la Comisión Interior por conseguir 1.7 billones de pesos, pero la corrupción sería 50 billones de pesos o más anualmente.
Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Ustedes están escuchando al nuevo ministro de Defensa, aquí en directo, en la FM. Santiago Ángel, usted tiene preguntas.
General, usted entiende mejor que nosotros el papel que ha tenido la Fuerza Aérea y la estrategia ofensiva de los bombardeos en el conflicto en Colombia. Este gobierno tomó la decisión de suspender los bombardeos y además el anterior ministro de Defensa les avisó que en los lugares en donde se detectara por inteligencia la presencia de menores no iba a haber bombardeos. Vimos cómo el año pasado la Defensoría del Pueblo concluyó que los reclutamientos a menores aumentaron. ¿Usted le va a pedir al presidente que regresen los bombardeos?
Los bombardeos no se han suspendido, se han mantenido. Cuando estuve comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, se hicieron varios bombardeos. Posterior, otras unidades han hecho bombardeos. Los bombardeos se han restringido siguiendo una política del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de nuestro señor presidente, de no hacerlo en campamentos donde hayan, y aclaro esto, combatientes menores de edad. Porque un menor de edad, hablándolo de menor de edad, es una persona protegida por el DIH. Pero quienes empuñan las armas, ya sea por voluntad o por coerción, pues de acuerdo a la, no lo digo yo, de acuerdo a la norma internacional, están sujetos a las consecuencias de la misma guerra. Y la Corte Constitucional ha dicho claramente que en un contexto de conflicto armado, bombardear, emboscar o dar de baja no es un delito. Sin embargo, el bombardeo no es la última, no es la única opción. Es la última opción que nosotros empleamos. Y hay otro, entonces tenemos que ser más creativos en métodos y en medios. Y más en este contexto en el cual gran parte de los criminales, la mayoría podría decir, han urbanizado de alguna manera el conflicto. Entonces se camuflan con la población, están cerca de casas aledañas, se visten de civil y hace muy difícil el principio de distinción y también de delimitación y precaución en el ataque. Eso nos obliga entonces a articular o a desarrollar otros métodos, que los vamos a hacer. Y en el momento en que consideremos que hay las condiciones para emplear el bombardeo, como ya se ha hecho, como ya lo ha autorizado el presidente de la República, este actual presidente de la República, nuestro presidente, pues lo haremos. Que hay que balancear ahí el daño colateral, pues la verdad es que en los bombardeos que ha hecho la Fuerza Aeroespacial Colombiana no hemos afectado a personas protegidas por el DIH. Me refiero incluso a bombardeos anteriores. Cuando hablan de unos menores, eran combatientes ilegales, que lamento mucho, la guerra es inhumana, me duele enormemente, ojalá no existiera esto. Yo he sentido el dolor de ella, pero también hay unas normas que dice que quien lo hace, pues se somete a ella.
Son las 8:07. Están escuchando al nuevo ministro de Defensa aquí en la FM. Señor ministro, tenemos en nuestra cabina en esta semana unos invitados muy especiales, de alta representatividad en el país. Con su venia les voy a ceder a ellos la palabra, que tienen preguntas. Se trata del doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, y del ex embajador en el Reino Unido, Mauricio Rodríguez. Doctor Cabal.
Bueno, general, primero que todo, un saludo cordial, felicitaciones por su nuevo cargo y le deseo muchos éxitos en la cartera. Yo tengo dos reflexiones que quisiera compartir con usted. La primera es que lo que los colombianos sentimos es que el país está perdiendo el manejo y el control de los territorios, que esto es muy grave, pues obviamente de cara al futuro. Ya usted ha hablado de distintos departamentos, pero adicionalmente yo le añadiría también el caso de Norte de Santander, igualmente del Huila. En estos departamentos la extorsión y el secuestro extorsivo, según las mismas cifras del Ministerio de Defensa, hablan en un incremento de más del 75%. Me gustaría conocer si usted va a llevar una estrategia especial en este sentido. Y la segunda reflexión que quisiera compartir es que pues usted encuentra una fuerza pública de la cual ha sido parte desmoralizada, desfinanciada, con unos recortes presupuestales muy grandes, con problemas de suministro de equipos y repuestos, y en ese sentido no sé si va a liderar algún plan de choque que le permita salir de ese oscurantismo a la fuerza pública. En ese sentido, por ejemplo, no sé si sería prudente o le piensa sugerir al presidente de la República restablecer relaciones, por ejemplo, con Israel, que son los principales suministradores de nuestros repuestos y suministros. ¿Qué plan de choque cree usted que tiene que adelantar para recuperar no solamente la moral, sino la financiación y también la capacidad operativa de la fuerza pública y recuperar el control de los territorios?
Gracias, respetado Jaime, me alegra saludarlo. Y es claro la radiografía que hace usted. ¿Ya? Para solucionar un problema hay que reconocer los datos crudos. Y sí, control territorial hemos perdido como país y hay que restablecerlo. Y en ese restablecimiento es necesario emplear tanto el poder duro, el poder fuerte, pero con inteligencia. Tener una inteligencia muy, muy precisa que nos permita hacer un diagnóstico adecuado para solucionar el problema, pero también combatir pues al interior de las fuerzas militares y la Policía Nacional la corrupción. Y eso nos permitirá que con los hechos y no con las palabras recuperemos temas tan críticos como la extorsión, que usted mismo lo ha mencionado. Y mucha de esa extorsión se genera desde las cárceles. Mucha de esa extorsión se realiza inclusive desde otros países. Entonces se requiere un esfuerzo de un liderazgo colectivo donde se articulen todas las estrategias. Pero el enfoque importantísimo para ello es determinar como un objetivo estratégico ese control territorial en las zonas. Que claro, estamos apagando, mejor dicho, en todo el territorio colombiano podría decirse que el problema de seguridad es bien delicado. En gran parte de ese territorio podría decir que es delicado, hablando de gran parte, al decir el norte de Santander y Catatumbo, etcétera. Pero ahí es importante, cuando uno tiene pocos recursos, priorizar y focalizar. Y en eso vamos a hacerlo. En una zona se van a reducir vamos a recuperar el control territorial y reducir los índices de violencia. En otros lados, por lo menos contenerlos, que ya no siga creciendo esos índices, pero también a medida que podamos seguir recuperando capacidades, poderlos ir reduciendo. Y también en otras zonas es que no se terminen de contaminar, que no termine de crecer ese cáncer y ya no llegue a otros lugares y a otras esferas. Y respecto a la una tropa desmoralizada y una tropa desfinanciada, pues lo desmoralizada no lo creo, la verdad. Yo hablo con la cúpula, he hablado con los señores almirantes, con los señores generales, comandantes de fuerza, pero también con el soldado y el policía y el comando. Yo estuve allá en esa zona, estaba en el terreno, y siente uno ese amor de servir por la patria, pero también que se requiere más bien es lo segundo. Es más, particularmente hace creo que 2 o 3 días, el señor ministro de Defensa, con la cúpula militar, inauguró un centro vacacional para los soldados profesionales. Pues hace parte de la moral y bienestar de quien está dispuesto a dar la vida, y eso realza de alguna manera ello. Pero también es cierto que más bien yo veo es una pérdida de capacidad por temas presupuestales que podrían obedecer a ciertas decisiones de otro tipo, pero que hay que recuperar. O sea, estrategia hay, pero para que funcionen tienen que haber recursos, y los recursos los tenemos que proveer los colombianos.
Doctor Mauricio Rodríguez.
Muy buenos días, señor ministro. Felicitaciones por su nombramiento. Personalmente tengo una gran admiración por su carrera y esperanzas de que logre revertir esta situación de creciente inseguridad que, según la Defensoría del Pueblo, está azotando a 11 regiones en particular, donde cientos de miles, millones de colombianos están sufriendo los enfrentamientos entre grupos armados, grupos ilegales, una violencia desatada como no se veía en Colombia desde hace probablemente 3 décadas. General, usted ha mencionado que una de las prioridades suyas va a ser revisar el asunto de la inteligencia, reforzar la inteligencia, mejorar la inteligencia, y sin lugar a dudas es a través de inteligencia que se pueden obtener resultados contundentes. Pero hay, según los críticos expertos en materia de seguridad, otra área que hay que revisar urgentemente y replantear a fondo, y es el tema de la estrategia. La actual estrategia ha sido un fracaso, no está funcionando. En estas semanas que tiene usted por delante, antes de asumir en propiedad, el ministerio va a pensar en un replanteamiento estratégico a fondo, o vamos a ver un cambio radical en materia de estrategia.
Gracias. Respetado Mauricio, me alegra saludarlo y muchas gracias por sus buenos deseos. Antes de responderle la pregunta, tal vez me faltó decirle algo a don Jaime respecto a la desmoralización, digamos, de que podría sentir la tropa, y es que ellos sepan, y ellos saben, que quien está en el Ministerio de Defensa es un soldado, aunque esté de civil, y eso significa que vive y respira los principios y valores de un soldado y de un policía, y que el amor por la patria es inmenso, y que tienen absolutamente todo el respaldo, que son unos héroes, que estoy totalmente convencido de que Colombia tiene unos grandes policías y grandes militares, y que vamos a hacer de esta patria aquel lugar digno para vivirla, que tienen absolutamente todo mi apoyo y tienen toda la libertad para actuar con total contundencia, con total empeño, como lo hicieron nuestros antecesores, como lo han hecho ahorita en todas las regiones del país, para honrar esa bandera que llevamos en el uniforme, ese parche que portamos de nuestra fuerza y esos símbolos que representamos de que somos la fuerza legítima del Estado para proteger a los colombianos. Quien está dispuesto a ofrendar su vida, a hacer sacrificios supremos, a sacrificar el privilegio, el tiempo y la vida para que otros la tengan, es un héroe. Que lo deben hacer por no solamente la convicción, sino por lo que esperan todos los colombianos. Y que no se pueden salir de la ley, que no se pueden salir de las normas, que no podemos tener vínculos con los ilegales, porque nosotros combatimos la ilegalidad, no la promovemos. Respecto a lo que me menciona pues ya Mauricio, en los enfoques de inteligencia, pues hay diferentes disciplinas de la inteligencia, pero hablándola en términos muy, muy gruesos, se requiere pues inteligencia humana e inteligencia técnica. La que pueda producir el ser humano y la que pueda producir aquellos elementos producidos por el mismo hombre. En ese tema es necesario fortalecer las capacidades más altas de la inteligencia, que es infiltrar y penetrar la amenaza. Y por otro lado, la inteligencia técnica, pues hay tecnología de punta que debemos buscar e incorporar y que sea rápida. Por ejemplo, para vigilancia desde el aire, con temas de globos aerostáticos y con sistemas electroópticos que permitan saber qué es lo que está pasando en el terreno. Eso es algo que ya habíamos avanzado, pero también fortalecer la capacidad de drones, antidrones, en un contexto en el cual la guerra ha cambiado de manera rápida por un factor que siempre influye en cualquier guerra, que es la tecnología. Pero también incorporar sistemas que nos permitan reducir el tiempo en la toma de decisiones, que es la inteligencia artificial. Hacer de alguna manera también más predictivos. Aquí lo que funciona muy bien es la prevención. Si ya nos colocaron el carro bomba, ya perdimos el año. Tenemos que lograr ubicarlo donde está. Y en ese sentido la cúpula es consciente, pero se relaciona con lo otro que dice de cambio de la estrategia.
Exacto, sí. ¿Qué podemos esperar los colombianos? Obviamente hay información reservada, pero sí va a haber un replanteamiento a fondo. ¿Hay un reconocimiento de que la actual estrategia no ha funcionado?
Sí, pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Porque la estrategia está mal planteada o porque no hay recursos para cumplir la estrategia? O sea, la estrategia completa integra temas de, si hablamos en funciones de conducción de la guerra, de movimiento y maniobra, que lo mencionaba, o de otras áreas de fuegos, etcétera. Pero si no hay los recursos, es complejo. Hago el símil y permítame, con todo el respeto, primero, tenemos un paciente, porque un Estado es un ser vivo. Los tres elementos constitutivos fundamentales de un Estado son terreno, soberanía y la población, es decir, es vivo. Y cuando lo vamos a curar, ese ser vivo, que es el que está actuando al interior y generando bienestar o, en este caso, destrucción de esos grupos criminales, hay que hacer un diagnóstico claro, y ese diagnóstico nos lo permite la inteligencia. Y entonces, si en ese diagnóstico, que lo hacemos muy bueno, que hacemos el TAC, hacemos la resonancia, nos dicen, hay que comprar este medicamento, que es, no sé, el medicamento más costoso, o hacer esta radioterapia o esta quimioterapia, pero le dicen a uno, no, mire, tengo es para agüitas aromáticas, pues el tema no es, o para rezos espirituales, pues el tema no es que la estrategia no esté mal planteada. El tema es que no hay los recursos para cumplir la estrategia. Que claro que hay que hacerle ajustes, claro. Hay que mantener el objetivo, pero ajustar la estrategia.
Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Escuchan ustedes al nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. General, le pregunto por como las distintas percepciones que surgen en distintos ámbitos de la vida colombiana. Muchas personas dicen, por fin, un militar que ha vestido el uniforme, que entiende lo que está pasando dentro de la tropa, llega a tomar unas decisiones en este momento crucial. Mucha gente en muchas regiones dice, nos hemos sentido abandonados. Estamos viendo cómo se disputan grupos criminales los territorios, lo del catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC, o el paro armado del ELN en el Chocó. La gente dice, esto lo ha... porque eso es un regalo envenenado. Y entre líneas dice, usted puede tener toda la voluntad, pero si el presidente Petro no cambia la política de seguridad, usted también quedará maniatado en el Ministerio de Defensa. ¿Qué decirles, ministro, a unos y a otros?
Gracias. Juan, siempre no pensé que asumir un cargo de estos, pues, no lo había vislumbrado, que obviamente tiene un costo enorme. uno tiene detractores y también personas a favor. Yo hablar desde lo que conozco, lo que sé, desde la objetividad máxima posible. Claro, estar un militar que lleva 35 años, que sabe de estrategia, que conoce de seguridad y defensa nacional, y no hablo por mí, hablo por todos los generales que han pasado por acá, coroneles que han pasado por acá, activos y retirados. Son personas formadas en, no solamente en temas de tácticas técnicas y procedimientos, sino también en estrategia. Creo que ustedes conocen, por ejemplo, el curso integral de defensa nacional que se hace en la Escuela Superior de Guerra, donde les enseñan o nos enseñan a los generales a interactuar con los diferentes sectores de una sociedad,
claro,
de un estado para...
El famoso Sidenal. Yo soy Sidenal 2013, mi general. Los saludo con respeto.
Yo creo que fue el mejor Sidenal que hubo en ese año, por lo menos en ese año.
Sí, fue un muy buen Sidenal y aprendimos mucho y a amar a nuestra fuerza pública, pero lo interrumpí, ministro.
No, ni más faltaba. Yo creo que Juan en ese curso pudo darse cuenta que nosotros tenemos una mirada holística del país y hacemos, por ejemplo, el famoso APENA, Proyección Política Estratégica Nacional, que cuando estuve de alumno, pues la lideré con varias personas que eran políticos, empresarios, etcétera. Y esa interacción pues le permite a uno tener esa visión amplia que debe tener un general de la República. Y otros cursos, el curso de alto estudio militar, eso inclusive lo que estudié en la Sabana, en el INALDE de alta gerencia con varios empresarios en los Andes de negociación, etcétera, pues le ayudan a complementar esa capacidad. Entonces, indudablemente una persona que haya estado adentro, que es bueno preguntarse si el ministro de Defensa debería por lo menos tener, no sé, yo tengo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, si las personas deberían tener ese tipo de conocimiento. Y discúlpeme hacer este paréntesis, al señor presidente cuando me dijo de este cargo yo sentí preocupación y dije, pero es que es un tema político. Y me dijo, lo que ustedes le llaman estrategia, nosotros le llamamos política. Pues de alguna manera uno entiende que es simplemente en otro contexto, pero los canales prácticamente se pueden hacer los mismos. Entonces, claro que sí se va a recuperar operatividad, se va a fortalecer operatividad, porque es necesario en este momento tomar esas decisiones, y el ministro que llegara aquí, si no fuera yo, tiene que tomar esas decisiones de recuperar la operatividad. Eso es un tema de nación.
Sí.
Pero por otro lado, pues también me dicen que un regalo envenenado, un dulce envenenado, pues desde mi perspectiva, entonces a la persona que le coloquen aquí de ministro de Defensa, pues también está recibiendo un regalo envenenado. Aquí hay una particularidad que tengo, yo no soy político, o sea, no tengo ninguna afinación política. Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni santista, ni en todo lo que quieran terminar en ista. Yo soy netamente un colombiano preocupado por la seguridad y defensa nacional. La defensa nacional no tiene color político, tiene un sentido patriótico. Y decir que envenenado, sí, entonces sería, sí, envenenado, ¿qué? Los militares que están aquí, los policías que están aquí, creo que es una falta de respeto con la institucionalidad. La institución es una institución. Es una institución. Y quienes estamos acá, o quienes estuvimos ahí, quienes están ahorita en este momento en la estructura militar y policial, son personas de bien, que ofrendan su vida, que ponen su pellejo allá, en el campo de batalla, en lo más riesgoso. No es una institución que goce de ese adjetivo.
Señor ministro, con los buenos días, le saluda Zuri Chamá desde Medellín. El presidente Gustavo Petro no una ni dos veces ha dicho que quieren matarlo. Y en los últimos días habló incluso de grupos que habrían comprado 2 misiles para atentar contra su avión presidencial. ¿Qué información hay realmente sobre atentados que se hayan evitado o que se hayan planeado para atentar contra el presidente? ¿Información creíble, información corroborada?
Nuestro presidente de la República tiene 4 cargos supremamente relevantes, importantes, que significan que permanentemente va a estar amenazado. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, eso quiere decir que lo convierte en un objetivo militar. Es también el jefe de Estado, el jefe de gobierno y la autoridad máxima administrativa. Entonces siempre habrán amenazas al respecto. El señor presidente hizo esa denuncia, es una denuncia pública muy seria, que obliga no solamente porque él lo haya dicho, sino por una convicción de nuestra fuerza pública de adelantar todo el proceso investigativo. Yo en ese momento era el jefe de protección presidencial. Inmediatamente convocamos toda la comunidad de inteligencia y desplegamos dos líneas. Una que tiene que ver con inteligencia, para encontrar quiénes son, y la otra que tiene que ver con el tema judicial, para también aplicar todo el peso de la ley que corresponda. Las investigaciones están marchando y lo más importante es prevenir cualquier acción contra nuestro presidente de la República, pero también contra cualquier colombiano. Esa es la labor de la fuerza pública.
¿Pero quién quiere matar al presidente, general, en ese caso puntual de la denuncia?
En este momento hace parte de las investigaciones que estamos haciendo.
General, ¿cómo ha afectado la decisión del gobierno nacional de romper relaciones con Israel el tema del mantenimiento del parque de aeronaves que tiene el gobierno colombiano, el reemplazo de los repuestos, la formación de los mismos militares o el armamento? ¿Ha habido un impacto esta medida, general?
Sí, esa es una medición que se ha hecho a nivel interior y también el señor presidente de la República lo ha balanceado. Los CAFIR dependen de manera importante, por ejemplo, de Israel, pero hay unos contratos y unos convenios que pues es necesario mantenerlos para que siga operando, porque no se puede quitar la protección de los cielos a nuestra patria. Y eso, de eso es consciente el señor presidente de la República. También es consciente de la necesidad de diversificar capacidades estratégicas para lograr una autonomía, llamémosla estratégica, en ciertos sectores, en ciertas áreas. Y pues está avanzando en temas de cómo lograr tener esa diversificación donde la geopolítica, que pues a veces no le compran a las personas que lo vendan más, perdón, que les vendan las cosas más baratas, sino en términos geopolíticos las que sean más convenientes. Y se están revisando todas las opciones para que no haya un impacto, y se están aplicando, no revisando. Por ejemplo, la FACS mantiene relaciones de temas contractuales para garantizar la flota de los CAFIR, pero pues es una flota que ya tiene que pasar al retiro, porque ya la capacidad se está perdiendo de manera acelerada y crítica. Sí. Se podría poner en riesgo la seguridad del país.
Ministro, todos sabemos que la situación en la frontera con Venezuela es muy delicada por cuenta de la presencia del ELN, que cruza esa frontera como Pedro por su casa. ¿Usted confía en la colaboración, en la cooperación efectiva de las Fuerzas Armadas de Venezuela para combatir al ELN, cuando todos sabemos que hay vínculos políticos entre el ELN como grupo de apoyo paramilitar a la dictadura de Maduro?
Cuando uno revisa la radiografía de la amenaza en Colombia, encuentra que casi siempre es cerca de zonas de frontera. Por ejemplo, el Putumayo también es. Entonces hay zonas de fronteras porosas. Y en el caso de Venezuela, pues es muy crítico. Allá todos los análisis de inteligencia, etcétera, concluyen la presencia criminal allá. Ahí es necesario pues establecer las coordinaciones dentro del ámbito de la seguridad cooperativa para lograr esa neutralización, pero aquí creo que tenemos que confiar en nuestras capacidades y tenemos que en nuestro territorio no hayan criminales. Uno podría decir, bueno, y con un vecino, hay que tener buenos vecinos, es lo ideal, que promuevan la convivencia, igual que nuestras casas. Pero, por ejemplo, también vemos Cauca o Chocó, pues, sí, Chocó limita con Panamá, etcétera, pero Panamá nos ayuda. Pero el problema en Chocó es delicado. El problema en el Cauca es delicado. El problema en Catatumbo es delicado. Debemos es confiar en nosotros mismos y hacer las cosas bien. Ningún criminal tiene espacio en el territorio colombiano. Y para eso debemos funcionar de una manera colaborativa en términos de seguridad. Solamente, por lo menos hablo desde el sector en el cual yo estaría, pero debemos garantizar la seguridad. El problema, por ejemplo, de extorsión en el Huila, que me decían, eso no es problema de que venga de otro lado. es problema, o bueno, sigue en otro lado porque hay extorsión desde otros países empleando las redes sociales, que es otra de las amenazas más grandes, la desinformación. Pero es confiar en nosotros, en hacerlo bien y mantener relaciones en términos de colaboración de seguridad, pero no depender solamente de eso. Ahí no radica la fortaleza. La fortaleza debe radicar en que nosotros mismos debemos solucionar el problema y garantizar la seguridad en nuestra casa. No vamos a, como en una casa, que el vecino venga a solucionarme aquí el problema que tengo en el cuarto de mío. No, somos nosotros.
Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Le agradecemos al nuevo ministro de Defensa estos minutos largos que nos ha dado aquí. General, ministro, con su venia, recojo muchas preguntas de los oyentes que nos están haciendo a través de las plataformas. Le hago tres preguntas puntuales y rápidas. Una, ¿la valoración de sus generales va a ser por resultados operativos? Es decir, lo que entiendo cuando nos mandan esta pregunta es el criterio de aquí en adelante, mientras usted sea ministro de Defensa, para los ascensos, para la valoración de la tarea de los altos oficiales, será por los resultados en la guerra contra las organizaciones terroristas que están afectando a los colombianos.
Gracias. La valoración va a ser por los méritos, y dentro de esos méritos es por los resultados en la función que ellos desempeñan. Entonces, ahí está clara la misión, proteger a los colombianos, reducir los índices de homicidio, etcétera. Y pues si esos resultados no se alcanzan, hay que preguntarnos por qué no se alcanzaron. Y si fue por una falta de gestión, por una inactividad, pues simplemente no está cumpliendo. Pero si son por problemas estructurales, que como ministro de Defensa o como comandantes de las fuerzas militares o del director de la Policía Nacional no le han dado los recursos a las capacidades, pues no, es como exigirle a un jugador que haga el gol si ni siquiera lo lleva a entrenar o no le ha puesto balón. Entonces es un análisis holístico, pero todo enfocado es a si cumplió la misión para la cual estaba asignado allá.
Segunda pregunta de los oyentes. ¿Hay temor porque no se puedan realizar las elecciones del 2026 por problemas de orden público en muchas regiones del país? ¿Habrá elecciones en el 2026 y qué se va a hacer para garantizar que en las regiones que hoy están en esta situación crítica se pueda libremente adelantar el proceso democrático?
Hay elecciones en el 2026 y las vamos a garantizar en todo el territorio nacional. Eso es un deber constitucional para mantener la democracia, y lo vamos a hacer. ¿Que el esfuerzo es grande? Sí. ¿Que no va a ocurrir mañana? También. ¿Que va a ser doloroso? ¿Que vamos a tener muchas noches de trasnocho, sudor, lágrimas, empeño, esfuerzo? Sí. ¿Que requerimos de todos los colombianos? También. Que requerimos de que nos ayuden a forjar una cultura de un colombiano ejemplar, de la cultura de la legalidad, no la cultura del corrido del narco, es indispensable hacerlo también, porque lo contrario es un caldo de cultivos para afectar la democracia, y la vamos a garantizar, eso no tenga la menor duda.
Muy, muy importante esta respuesta. Ya haremos el análisis correspondiente. Señor ministro, la última pregunta, y está reiterada con distintas formulaciones en nuestros oyentes, pero es la de plata. Se la formularía de esta manera, recogiendo varias inquietudes. ¿Cómo va a recuperar el espacio presupuestal que ha perdido el Ministerio de Defensa para poder sacar los helicópteros que están parados en tierra, para poder recuperar las patrullas de la policía? Solo en Bogotá nos decían que hay 1,000 patrullas de la policía que están botadas en parqueaderos porque no funcionan, para poder recuperar la capacidad operativa de la fuerza pública. ¿Cómo va a ganar ese espacio fiscal presupuestal que se ha perdido?
Con un diálogo abierto, honesto y crudo con los sectores del gabinete que tienen que ver con esto, con el señor ministro de Hacienda, pero finalmente la decisión también del señor presidente de la República. Ellos son conscientes de ello y por ello con la conmoción interior, se busca recuperar parte de ese presupuesto totalmente necesario. Si no tenemos eso, es que no es que sea para que el carro huele, perdón, para que el carro, discúlpenme ahí, si no obtenemos eso, no es para que el carro funcione, para que la aeronave huele, no es para proteger la vida de la gente, para que no hayan desplazados, para que no pierdan su esperanza, para que no haya extorsión, mejor dicho, para conformar un círculo virtuoso que en el cual la seguridad permite la inversión. Uno puede montar un negocio en un sitio donde sea seguro, de lo contrario sería inseguro. Me honra enormemente saludarlos, muchas gracias por todo. Sé que al igual que los pasajeros del avión, no desean que le vaya mal al piloto, y con todos ustedes vamos a hacer de este país lo que nos merecemos.
Necesitamos que a este piloto, que es general del aire, le vaya muy bien. Necesitamos que en Colombia se puedan recuperar esos territorios, y como usted lo dice, todos los colombianos tenemos que esperar que se puedan dar estos resultados operativos, que la fuerza pública pueda garantizar la vida de los ciudadanos en todos los territorios. Le agradecemos esta entrevista en la FM, y aquí en la FM hay corazón verde del ejército, corazón azul de la Fuerza Aérea, corazón de la Armada. Aquí queremos, defendemos, apoyamos todo lo que requiera nuestra fuerza pública, que son, como usted lo ha dicho, los héroes de Colombia. Necesitan ese apoyo, y que Dios lo ilumine y le dé la fortaleza en estos momentos tan difíciles para Colombia, general.
Amén, y que así sea. Y solo siento que, aunque el color de nuestra sangre es rojo, también es tricolor, y muchas gracias por ese saludo y esta oportunidad. Dios los bendiga.
8:38 minutos de la mañana. Doña Darcy Quinn, uno advierte inmediatamente un cambio de tono.
Sí.
Un cambio de tono que ya se verá en el accionar, pero ciertamente es un planteamiento muy distinto del que tiene hoy el ministro Iván Velásquez.
Yo creo que estamos frente a un hombre de las entrañas de los militares, un hombre hecho totalmente allá. No hubo tiempo para que nos contara su historia familiar, pero en su familia hay varios militares, un hermano de él, también piloto muy joven, murió en un accidente. Yo creo que es un hombre muy bien intencionado, que tiene en este momento las mejores intenciones. Ojalá lo pueda hacer, ojalá, como él dice, este piloto nos lleve a buen puerto, porque el otro piloto no sabemos dónde está.
Santiago Ángel, doctor Cabal.
Don Juan, creo que es un muy buen general para un muy mal gobierno en lo que tiene que ver, por lo menos, en política de defensa. El general va a tener poco tiempo. Si se queda hasta el final del gobierno, solamente va a tener año y medio para tratar de reordenar un país que está al libre albedrío de los grupos armados ilegales, con el control territorial creciendo por parte del ELN, del Clan del Golfo, de las disidencias. Me sorprende su respuesta sobre los bombardeos, porque yo no conocía en este gobierno operaciones ofensivas de bombardeos a los grupos armados ilegales, y creo que tiene muy buenas intenciones, por supuesto la experiencia, la trayectoria y el conocimiento, pero le va a hacer falta la voluntad del presidente para las operaciones ofensivas.
Doctor Cabal.
Bueno, el nuevo ministro deja muy grata impresión en esta mesa, yo creo que una entrevista muy a profundidad.
Y lo dice uno de los más radicales, críticos y más reiterados batalladores frente a decisiones del gobierno.
Y además destaco algo muy importante, Juan, y es que se nota el conocimiento totalmente distinto a la experiencia que vivimos con el actual ministro de Defensa.
Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo le pareció el nuevo ministro de Defensa?
Juan, habemos ministro, tenemos ministro, está claro, un hombre con experiencia, con conocimientos, con firmeza, pero también con serenidad, con pensamiento estratégico, sabe que la clave es la inteligencia, inspirador para las tropas y la contrainteligencia, por supuesto. Puede hacer que el señor presidente y los doctores Benedetti y la doctora Laura lo dejen operar. Eso es lo que deseamos todos los colombianos, que no lo sigan atando.
don Juan, suena como si este fuera un ministro de otro gobierno. Parece más un ministro de defensa de un gobierno de derecha que de un gobierno que tiene origen en la guerrilla del M-19. Me parece un militar formado, un militar inteligente, lejos de lo que vimos hasta ayer con el ministro Velásquez, pero lejísimos, lejísimos. Velásquez, que no dio pie con bola, que en el control del orden público, que no se le notó liderazgo ante la tropa, este ministro está poniendo un punto muy alto. La gran inquietud que me queda en este momento, don Juan, es hasta cuándo le va a durar esa contundencia y esa independencia. ¿Será hasta el próximo Consejo de Ministros televisado?
8:42. Ojalá lo dejen, porque la formación para poder rectificar lo que está pasando en el territorio colombiano lo tiene. Ojalá lo dejen al nuevo ministro de Defensa. Hoy tenemos un programa cargado de cosas. Tenemos las boletas para Andrea Bocelli, las boletas para Shakira, ya las vamos a entregar entre nuestros oyentes. Tenemos dos invitados pesos pesados en nuestra cabina hoy. Tenemos música en vivo al final de la emisión y tenemos todavía muchas noticias en orden público, en deporte con Toño Casale, en la música, porque además, Juli, con tanta noticia se nos ha